no les tengo cada versículo para cada cosa, pero ustedes lo van a poner en sus notas. O sea, ustedes ponen en sus notas aquellos versículos que coinciden con los primeros 7 puntos que les voy a mencionar en esta mañana. Antes de proseguir, vamos a orar a nuestro buen Dios y Salvador. Padre, te damos las gracias por un año más que tú nos traes aquí a tu casa para celebrar juntos la gloria de tu nombre. De lo profundo de nuestro ser, la morada de tu Santo Espíritu, te agradecemos por el hecho de poder entender y comprender estas verdades, todas estas cosas que tú has dejado escritas para nosotros hace miles de años. Su cumplimiento perfecto fueron en Cristo el ungido, nuestro Señor, a quien hoy el mundo no lo quiere reconocer como tu ungido, como el Cristo, el único camino, la verdad y la vida que nos puede llevar a ti. El mundo siempre y las otras personas pensarán que hay varios caminos y alternativas para llegar a ti, pero solo tú eres el camino. Y tú que has creado todas las cosas, oh Dios, también sabemos que la traerás a un fin. Y nuestra esperanza no es en el juicio final o el fin, sino en la venida, el retorno de aquel que quiso venir la primera vez y morir por nuestro pecado, que resucitó el tercer día y que está sentado a tu diestra, y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Lo que el mundo conoce como el juicio final o el tiempo del fin. Las personas piensan en el fin del mundo. Nosotros pensamos cuando estaremos contigo para siempre. Y esa es la hora que aguardamos. Por lo tanto, ayúdanos en nuestras aflicciones, sufrimientos pasajeros y temporales, que son en nada comparables a la gloria que ha de venir cuando tú restaures esta tierra en verdad y en justicia. Abre nuestra mente y nuestros corazones. Y Señor, anhelamos realmente, no importa el año que venga, no importa si es el 2013, 14 o 15, alabamos tu nombre para que tú nos ayudes a vivir en perfecta armonía contigo, en comunión, y que podamos ver a más de nuestros amigos, seres queridos, familiares, viniendo a los pies de Cristo y viviendo para Él, porque ese es el todo del hombre y el todo de una mujer, vivir para ti. En el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. Hoy día siempre tenemos que definir lo que es el cristianismo, lo que es creer en Cristo, lo que es tener esperanza en Él. Y como ustedes saben, había muchas personas que sí tomaron en serio las cosas del fin del mundo. Hay gente en otros lugares en la nación que comenzaron a... tienen sus lugares de refugio, sus shelters, en que han almacenado comida, han almacenado muchas cosas, pensando de que pueden sobrevivir al fin del mundo. Y uno se sonríe, ¿no? Se ríe de cómo es que vas a almacenar y tener un lugar seguro, un refugio, si es el fin del mundo. Si el mundo se va a acabar, entonces, ¿dónde te vas a refugiar? ¿Qué es lo que podemos hacer para librarnos del fin del mundo? No hay nada que podamos hacer. Así que obviamente el mundo no se acabó el 21 de diciembre del 2012, ni el 21 de diciembre del 2012, quiero decir, bueno. Rápidamente se trató de decir que había un cambio de era, un cambio de estación. Y bueno, lógicamente el 21 de diciembre siempre hay un cambio de estación, ¿verdad? Entramos al equinoccio de invierno, y aquí es donde las noches se hacen más largas y el día más corto. No parece mucho en la Florida, ¿no? Pero si uno va más al norte, en las regiones, por ejemplo, cuando voy a visitar allá a mi hijo de Tennessee, ya a las 5 de la mañana está amaneciendo. Y yo digo, wow, aquí amanece temprano. ¿Es así o no? Creo que sí. Pero y mi hija me manda el otro día una foto en Nueva York y a las 3 de la tarde ya está oscuro. Entonces, qué felicidad vivir aquí en la Florida, ¿no? Tenemos un poquito más de luz y... ellos nos ven a nosotros como seres raros, que nos ven con abrigo y todo, porque la temperatura está en 60. Bueno, cuando ya uno va, si hace frío, ya están acostumbrados. Nosotros no. Sentimos un frío invernal, un poco más y nieva para nosotros a los 50. ¿No? Hubo gente de Guatemala que estaban haciendo, por ejemplo, tours a Tikal. Tikal es un lugar, un centro ahí de los mayas. Entonces... estaban ofreciendo estos viajes para ir antes del fin del mundo y pasar el fin del mundo. Pero ¿saben lo que me llamó la atención? Es que vendían el pasaje de ida y vuelta. Bueno, si iban para el fin del mundo, ¿para qué iban a traer pasajes de ida y vuelta? Bueno, la cuestión es que de todo se hace negocio, ¿verdad? De todo hacemos negocio, de la religiosidad, de estas cosas que el mundo siempre aguarda. Y de vez en cuando es bueno que la gente piense en el fin del mundo. Y definitivamente el mundo se va a acabar en algún momento. Esto no puede seguir así como nosotros lo vemos. En algún momento nosotros los cristianos hablamos del juicio final, y alguna gente en el pasado se reían y se burlaban del juicio final. No, ustedes están pensando que Dios va a mandar a la gente allí para que se quemen como si fuera un pollo al carbón, un pollo al mofle, un pollo a la brasa, y que ahí van a estar en un continuo roticer y continuo ahí quemándose en el infierno. La gente se burlaba. Se burla continuamente del día del juicio final. Pero en realidad lo que trae el día final de Dios es que el Señor va a venir a buscar a los suyos. Nosotros los creyentes vamos a resucitar y vamos a estar con Él. Pero como la gente en sí no muere eternamente, ¿dónde van a estar los malos, los impíos, el diablo y sus huestes, por ejemplo? En la muerte segunda, que es el lago de fuego, que comúnmente le llamamos también infierno, aunque el infierno va a ser echado en el lago de fuego. Este mensaje es de la segunda venida de Cristo, pero no es un mensaje común y corriente dispensacional que usted continuamente esté escuchando. Porque algunas veces la gente piensa, mira todas las guerras, todos los terremotos, lo que está viendo, mira Israel cómo sufre. Bueno, los niños sufren en Israel, los niños sufren en Palestina, la gente muere, la gente está totalmente equivocada en el asunto espiritual de quién es el pueblo del Señor. Así que Pedro nos comienza a advertir, porque otra vez digo, siempre hay un gusanillo en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¿Qué va a ocurrir cuando se acabe el mundo? Aún los niños se ponen un poco estresados en tensión porque dicen, no va a estar con mi papá y mi mamá. ¿Dónde va a estar mi casa? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que creer nosotros del mensaje del fin del mundo o lo que el Señor quiere decirnos? Vamos a ir viendo lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 18. Así que cuando hablamos de que el Señor viene, que este es el juicio final, no hay nada oculto, no hay nada secreto, la parousía del Señor. En griego, la parousía del Señor, lleva acento ahí, parousía, es la aparición majestuosa del Señor Jesucristo. Déjeme decirle, la gente siempre está buscando que se cumplan ciertas profecías y ciertas cosas para ver que ya la venida del Señor se acerca. No busque más, solo queda una profecía por cumplirse. ¿Cuántas profecías faltan para cumplirse? Nada más. Qué fácil, ¿no? ¿Cuál es esa profecía? La venida del Señor. Ya todas se cumplieron. Todo lo que estamos viendo son dolores de parto. Cristo inaugura los postreros días, su primera venida. Así que, si usted me dice, pastor, estamos cerca del fin, bueno, ya han pasado 2000 años, cada vez estamos más cerca del fin. ¿Me va siguiendo? ¿Me dejo comprender? ¿Por qué? Porque hay personas que a veces se abocan y se dedican al estudio de la profecía y se olvidan de las cosas comunes y corrientes. Yo creo que tenemos que aprender no solo del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, que escriben notas escatológicas, o sea, doctrinas del futuro, sino también del mismo Cristo, las palabras que Él empleó y que Él utilizó. Así que vamos a ver 7 puntos que ustedes van a ir buscándole los versículos, y si quieren me lo van diciendo, les doy permiso para que me los digan. Ya leímos todo el capítulo 3, ¿verdad?, de Segunda de Pedro. ¿Están ahí? El título es El Día del Señor Vendrá. Y bueno, como es la segunda carta del apóstol Pedro, dice, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Otra vez, me fascina cada vez que vamos a la Escritura, porque la gente siempre piensa que nuestra fe es una fe ciega, es una fe irracional, es una fe en que tenemos que creer porque la gente lo dice. No. Fíjate que lo primero que Pedro habla es nuestro entendimiento, pero este entendimiento es un entendimiento espiritual. Y tú te das cuenta, cuando estamos del lado de esta valle, cuando ya somos creyentes, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Recuerdan todos los mensajes que hemos hablado de cómo tenemos la mente de Cristo? ¿Cómo conocemos las cosas de Dios? Y entonces cuando escuchamos a alguien que comienza a hablar peplas, ¿me entiende la palabra peplas? ¿no? Comienza a hablar simplemente basura, cosas que son incoherentes. Y a veces pueden sonar de mucha meditación y pueden sonar palabras de mucha filosofía. Uno se da cuenta, este está más perdido que el hijo de Lindbergh. Y algunas personas me dicen, ¿pero quién es ese hijo de Lindbergh? ¿Recuerdan el que cruzó el Atlántico? La primera, le secuestraron un hijo que nunca apareció, lo cual es triste. Entonces mucha gente utiliza esa expresión, está más perdido, o sea, porque nunca lo encontraron. Hay gente que anda perdida. El término perdido no solamente es cuestiones pecaminosas, es que realmente no tienen rumbo, no tienen oriente, no tienen nada. No saben a dónde van. No han leído el libro de instrucciones. Y a veces yo viajo con personas que me toca estar a mí de copiloto, o sea, sentado, ¿no? No entienden, por ejemplo, nada del fabuloso sistema norteamericano de carretera. Yo le pregunto a algunas personas, ¿por qué algunas carreteras son I-75, I-95, la I-40, la I-10? Me dicen, no tienen idea, porque ¿cómo van? Porque nunca se pusieron a leer, ¿verdad?, a instruir de qué significan las carreteras que terminan en número par y las carreteras que terminan en número impar. Y algunos se quedan, han vivido acá toda su vida, algunos entienden, no tienen ni idea del fabuloso sistema de comunicación que hay y que creció a través de la guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y por eso aquí la gente siempre se asombra y dice, qué buenas carreteras, ¿verdad que son distintas de las nuestras? Déjame decirle que yo he estado en diferentes lugares y la señalización de este país no se compara con ninguna. Y no estoy hablando de países subdesarrollados, hablando de países desarrollados en Europa. Cuando estuve por Canadá algunas veces no sabía dónde ir porque había un letrero aquí y otro a los 20 kilómetros. Pero aquí hay carteles por todas partes y la gente se pierde. ¿Tú sabías que las carreteras que van de norte a sur o de sur a norte van a terminar siempre en número impar? Por eso la 75 va hasta el norte. No, pero hay uno que va así. Bueno, sí, pero termina al norte y viene de acá abajo del sur. Me voy por la 95, me fui hasta Canadá, porque la 95 termina en número impar y va de sur a norte. Algunos dicen, me voy para Tallahassee. Sí, después que me voy por la 75, agarro la 10 para ir a Tallahassee. ¿Y la 10 en qué número termina? Par. Por lo tanto, va de este. Si quieren orientarse, ¿no? Este o este. Dice, uy, ¿cuánto sabe este hombre? Eso lo inventaron ellos, no yo. Solamente yo tengo el entendimiento de haber leído. Y no hay razón a veces para perderse cuando uno conoce un poco de este sistema de por qué lo hicieron así. Y así que no... ¿Para qué? Para poder llegar. No perderse. Porque, óigame, eso es grandísimo ahí afuera. Y no hay nada más triste que no saber a dónde ir. ¿Correcto? Y a veces el GPS no funciona. Yo me he subido con personas que ponen, no, voy a poner el GPS, pero está atrasado. No saben que ahora hay otra salida, que hay otra aquí. Y esta es como una actualización de ciertas cosas. Y en el Evangelio no es una actualización de ciertas cosas cuando hablamos de la doctrina del futuro. No es que yo tengo que inventar ciertas cosas, es que la gente ha perdido de rumbo cuál es, qué es lo que la Biblia enseña, me indica acerca del juicio final o del fin de los tiempos. Por lo tanto, hay un derrotero para que no estemos perdidos. Y Pedro lo que apela a nosotros es, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Un entendimiento que es espiritual. No es el abocarse a tratar de descubrir 2 más 2 en las cosas que son de la escatología o que son del fin del mundo y que esto tiene un nombre, esto tiene otro nombre y esto va con tal fin, con tal otra cosa, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y es por eso que es importante que tú y yo podamos entender las cosas del fin del mundo. Así que lo primero que nos dice el apóstol Pedro es para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ahora, los primeros versículos siempre son fáciles porque van a ir con cada una de estas cosas que le voy a decir. Ya cuando ya comencemos a entrar en más detalles, usted va a decir, ¿pero dónde está eso? Primero, lo que Pedro dice es que la segunda venida del Señor es un mandamiento del Señor. Escucha, cuando hablamos del fin del mundo, del juicio final, es un mandamiento de Dios. Todo creyente y todo cristiano está mandado a creer que el Señor viene. El Señor viene. La herejía es no creer que el Señor viene. Ahora, recuérdese, pónganse por un instante, cuando usted tenía una posición católica romana, ¿usted pensaba acaso en la segunda venida de Cristo? La Iglesia Católica jamás menciona la segunda venida de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque ellos creen que son el reino de Dios en la tierra. Cada papa que hay es un Cristo aquí. ¿Para qué voy a esperar yo un nuevo mundo y un nuevo imperio, una nueva ciudad? Por eso que el Vaticano es fastuoso como es, porque es el imperio, es el reino de Dios aquí en la tierra, según ellos. Pero no, el mandamiento de Dios es que Él viene otra vez. ¿Estamos claros en ese primer punto? Fíjense lo que Pedro dice otra vez, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Profetas entendiendo el Antiguo Testamento, el mismo Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, en Mateo capítulo 24, lo vamos a ver, si el tiempo nos da, si no, lo vemos el próximo año, si el mundo no se ha acabado. Yo creo que se va a acabar todavía, pero todo es posible, ¿no? Y luego dice, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, como Pedro o como Pablo, que él lo menciona allí, dice, tener paciencia de nuestro Señor, y que la paciencia, perdón, de nuestro Señor es para salvación, verso 15, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y tú sabes que esto que Pedro está diciendo aquí hace que los escritos de Pablo se comparen a las escrituras. Este es uno de los versículos que prueba la inspiración interna de la Biblia. Márquenlo. Y fíjate que cuando él habla de nuestro entendimiento, ¿qué pasa con los indoctos inconstantes? Ellos tuercen las escrituras, no pueden entenderla. Lo cual es fantástico. En cuanto a nuestro entendimiento, que nosotros como seres espirituales entendemos y conocemos. Dice, y para su propia perdición. Y esto es como si estuviera cumpliéndose hoy en día. Porque hay mucha gente hoy que está continuamente tergiversando, torciendo las escrituras, pero para su propia perdición. Y el mundo hispano no se queda atrás, porque ya por ahí anda uno que dice que es el Cristo, que es Jesús encarnado. Es adúltero, tiene como 4 mujeres, un montón de dinero, y dice que es el Cristo. Tú ves cómo no tenemos que despertar nuestro entendimiento, ¿no? Hay gente que me pregunta, pero por ahí hay tantos Cristos. Bueno, veremos qué es lo que el apóstol Pedro y la Escritura tiene que decirnos. Así que son, número 1, mandamiento del Señor. Número 2, mandamiento de los apóstoles. ¿Están allí? Ahora, recuerde que tiene que recordar toda la Escritura, ¿ya? Y sobre todo el pasaje que nosotros leímos. Número 3, Pedro afirma que la creación de Dios y la destrucción de la primera creación por el diluvio son características del fin del mundo. ¿Recuerda? Cuando leímos aquí que él dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Así que los inconstantes y los indoctos dirán, no ha pasado tanto tiempo, se van a comenzar a burlar. Y todavía menciona un hecho como el diluvio, donde también a Noé le costó trabajo. Vamos a poner, porque tanto Pedro como Pablo o como el Señor Jesús ponen el diluvio de Noé como característica del fin del mundo. En primer lugar, en longanimidad, paciencia, misericordia. Porque la gente del tiempo de Noé, cuando vieron que Noé estaba construyendo, ¿qué hacían? ¿Están seguros? Porque ¿cuántos barcos había en aquella época, o cajas que flotaban? Ninguno. ¿Cuánto le demoró a Noé construir el arca? Ah, por lo menos están al día. Esa es una edad que las mujeres no quisieran recordar, 120 años. le demoró 120 años. Así que todo el mundo alrededor de él podían ver que él estaba construyendo una nueva estatua más loco de remate. Bueno, pero él fue obediente a Dios, por eso halló gracia ante los ojos de Dios. Así que en este cuarto punto, lo que tenemos, tercer punto, es que afirmamos la creación de Dios. Fíjense, dos cosas. Afirmamos que Dios creó las cosas y que Dios destruyó esta primera creación por el diluvio. Y la razón de esto es que vendrían burladores. Eso es lo que está hablando en el versículo 3, sabiendo primero esto. Ahí tienen su primer punto bajo Pedro, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces estamos en este tercer punto. Afirmamos que Dios creó todas las cosas y Él tiene el derecho de destruirlo cuando Él quiere. Ya la destruyó una vez, esa primera creación. Es la teoría de la primera y la segunda vez. Encontramos que Él destruyó esta primera creación por el diluvio y prometió que no iba a volver a destruir la tierra con agua. Entonces la gente piensa que ahora el Señor se está demorando. ¿Y dónde está esa promesa del advenimiento para que se cumpla esto de los burladores según su propia concupiscencia porque no tienen el entendimiento de Cristo? Son indoctos e inconstantes que tuercen las Escrituras para su propia perdición. El versículo 5 da la razón. Ignoran voluntariamente. ¿Tú no ves esos programas del Discovery Channel o de Smithsonian donde tú encuentras, sí, que de millones y millones de años había una boa, una anaconda de millones y millones de años que se comió un cocodrilo de esto de millones y millones de años? Y me encanta la manera como ellos se ponen millones y millones y millones de años. Se los regalan. Y lo mismo esos astronautas cuando estaban ahí en el espacio trabajando decían, esto es fantástico, los colores, usted tiene que verlo con sus ojos, no es lo mismo que una foto. Será por eso que Apple nos dice que es un display pero de retina, porque es como si fuera el ojo humano, no hay nada que lo compare al ojo humano. Y uno mira la creación, ve el mundo, uno se sienta ahí en su banquito y mira la luna como ha estado estos días, y de repente viene una nube, ¡pa!, cubre la luna. Y a los pocos segundos la nube se va y uno dice, qué raro, ¿por qué se fue? Y es que la Tierra va girando. Y va rápido. Rapidísimo, solo que no nos damos cuenta. Así que en una hora y pico la satélite, o bueno, ya no va el Discovery ni estas cosas de ahí arriba, pero en una hora y pico ellos le dan la vuelta a la Tierra cada vez. Es noche y día, cada hora y media para ellos. Y ven algo fabuloso que nuestros ojos solamente ven a través de la televisión. Pero eso fue por millones y millones de años. Y eso fue por casualidad. Algo que nos asombra a nosotros. Yo creo que no. Algunas personas piensan de que es que nuestro cerebro es tan limitado que tenemos que pensar en algo superior. Y es que la matemática, la ingeniería de Dios, la arquitectura de Dios, las cosas que Él ha creado tan simples, ¿no? A veces yo le tomo foto a mi flor y yo digo, pero qué belleza. ¿Cómo es que y comparas tú una flor con otra? Yo tiré ahí una poinsettia hace un pocos meses atrás y está grande, hermosa, roja. Algunos que lo han visto dicen, qué lindo. Yo creí que era artificial. No, es natural. Y Dios lo ha hecho todo para recrear nuestros ojos. Algunas personas dicen, no, yo soy ateo, me declaro ateo. Y en jóvenes uno lo entiende, pero en jóvenes que son padres no lo entienden. Porque cuando tú eres padre y te das cuenta que tú tienes la capacidad de procrear y que ves una nueva vida, que es solamente una parte tuya, porque no puede ser de dos. O sea, tenemos que tener dos, un hombre y una mujer. ¿Verdad? Un óvulo, un espermatozoide para que se cree un nuevo ser. Es las únicas células que son distintivas del cuerpo humano. Las demás se reproducen por sí mismas. Entonces, cuando uno mira eso, su proyección, aún sus generaciones posteriores o sus nietos, uno se asombra de esa maravilla y dice, bueno, quizás va a haber algo inteligente más allá. Hablando de un ateo, ¿no? O de alguien que no cree en Dios. Yo creo en Dios. Pero creer en Dios no es creer porque si Él está allí arriba o no y Él ha hecho todas las cosas. Yo creo en Dios y mi convicción de creer en Dios es porque Cristo vino a la tierra, lo cual es totalmente diferente. Porque por ahí vas a encontrar mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero no creen verdaderamente, bíblicamente o con fe lo que Dios dice. Por ejemplo, ¿cómo Dios, un Dios de amor, puede crear el infierno? ¿O cómo un Dios de amor va a traer ese diluvio? Así que el diluvio fue local, ahí por el Mar Negro más o menos, y nada más, pero no fue algo que cubrió toda la tierra. Bueno, el Dios de amor es un Dios de justicia. Y Él ha dejado justamente aquellas pequeñas cosas para demostrar a nosotros de que el mundo se va a acabar algún día. Y no se va a acabar precisamente porque acabemos los recursos humanos o terráqueos y que nosotros no somos todo lo verde que debiéramos hacer y estamos contaminando el planeta para dejarle a nuestros hijos o nietos y a nuestras subsiguientes generaciones un mundo más limpio. Se va a acabar por lo moral, porque cuando vemos la destrucción del diluvio fue por lo moral. Cuando vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, vemos que fue por lo moral. Y si hay un argumento que a mí me gusta utilizar cuando hablo con cualquier persona, es el argumento moral. Nadie me puede explicar a mí por qué tenemos la idea del bien y del mal. Ah, eso es porque nos enseñaron a través de la Biblia y de estas cosas el bien y del mal. ¿Por cómo sabemos que algunas cosas son buenas y otras malas? O sea, ¿tú quieres decir que vamos a crear una sociedad que ya estamos llegando en que matar a otro es bueno? ¿Por qué pensamos que matar a alguien, por ejemplo, un ser humano, es malo? El argumento del bien y del mal es algo que nadie puede rebatir. ¿Por qué tenemos ese sentimiento? ¿Es algo cultural? ¿Es algo que se nos enseñó por nuestro padre, este es bueno y este es malo? Pero aún, desde muy pequeñitos, lo tenemos en alguna idea u otra. Lo tenemos. Sobre todo nuestra inclinación al mal. Y lo etiquetamos, es malo. La Biblia nos explica, y como C.S. Lewis y otros dicen, este mundo muestra que es un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. Vemos perfecciones por un lado y vemos imperfecciones por otro. Vemos cosas que nos asombran de orgullo, de pasión, no de ese asombro de decir, ah, mira qué bello, qué bonito. Otra vez, lo moral. Lo bello, lo malo, lo feo. Es un argumento poderoso. Que una mente pigmea, una mente común y corriente, dice una mente que tuerce las escrituras, es un indocto, es un necio, va a negar la creación de Dios. Y Dios creó, y también dice, vamos a ver la otra parte, dice, pero los cielos, versículo 7, los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra. ¿Qué palabra? De Dios. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y para contrarrestar la impaciencia, el verso 8 dice, mas, oh amado, no ignoréis esto. Estos burladores dicen, ¿cuándo? Porque mira, todas las cosas permanecen igual. Que el Señor, para el Señor, un día es como mil años, y mil años como un día. Y pone que la razón de retardo de su promesa es simplemente el predicar el Evangelio, es el arrepentimiento de los no creyentes. Así que esta ignorancia es voluntaria de la creación original de Dios, si quieren ponerlo como cuarto punto. Y la burla de la gente es una ignorancia voluntaria. No hay nada más triste que la ignorancia. ¿Me han oído debatir también ustedes, verdad, acerca de la ignorancia? La gente ignora voluntariamente. Es ignorante porque quiere ser ignorante. Pero muchas veces su argumento es contrario. Piensan que nosotros somos, ¿qué? Los ignorantes. A veces uno se encuentra con algún sabio y le dice, mira, dame una razón por qué. Todas las cosas que se congelan aumentan de peso, menos una. Todas las cosas que se congelan aumentan de precio. Ah, de peso, gracias. Entonces, y entonces le aumentan el precio porque ha aumentado el peso. Ya ustedes me entienden. Pero hay algo en el mundo que no ocurre. Es el agua, el hielo. ¿Tú te imaginas que si el hielo fuera más pesado cuando se congela, qué pasaría con los peces? La gente dice, bueno, no hay razón. ¿Ves? Nadie me puede explicar eso. Pero el agua se solidifica, se hace hielo y flota, para que los pececitos puedan seguir viviendo. ¿No te parece fantástico? Dios como que tuvo en cuenta todas las cosas. Y te tuvo en cuenta a ti también. Pero estos se ignoran voluntariamente. Y cuando decimos, no, va a haber un juicio final, el mundo se va a acabar cuando el Señor venga, va a llover fuego y azufre, te quedan mirando como en los días de Noé, ¿no? Ya no tenemos que construir un arca porque el Señor no va a castigar esta tierra con agua. No podemos construir algo contra el fuego porque todos los elementos ardiendo, como dice aquí Pedro, van a ser desechos. Y cuando escribió Pedro esto, todavía no había aparecido la fisión o fusión nuclear. Entonces estaba de moda la teoría de Lavoisier, que la materia no se crea, solo se transforma y se renueva. Y se reían de Pedro de cómo los elementos ardiendo iban a ser desechos. Pero cuando vinieron y descubrieron la bomba nuclear y que sí se puede, se quedaron callados. ¿Tú no crees que este mundo va a ser desecho? ¿Y puede ser rehecho? ¿Que para Dios no hay nada imposible? Bueno, la radiación que el sol nos da son explosiones, ¿no?, que el sol tiene para poder calentarnos a nosotros. Y los cambios que hay, la gente ignora voluntariamente que esto lo que trae va a ser el fin. Y que la razón de esto para nosotros es el juicio y que la destrucción son inminentes. La base de la demora es seguir predicando el evangelio de arrepentimiento y nosotros debemos vivir santa y piadosamente. Ahora, según este versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, ¿qué otro punto pueden sacar ustedes de aquí? Porque esto es como algo interactivo. ¿Alguien puede poner fecha, día y hora? Dice que el Señor vendrá como ¿qué? Oiga, yo no sé por qué esto es algo tan milenial, pero la mayoría de ladrones trabaja de noche. Sí, yo un viernes salí, mi señora a la clase, estábamos en la clase, en la célula o en el grupo. Me acuerdo bien porque entonces regresamos como a las 10:00 y me doy cuenta que ya no está la bicicleta ni la moto eléctrica de mi suegro. O sea que estaban esperando que yo salga, estaba oscuro, alguien puso ahí en reversa un pick-up o lo que sea y cargaron. Tuvieron que ser dos porque eso estaba amarrado. Se llevaron el casco, se llevaron el cartoncito que estaba encima de los asientos para que no se mojen, que mi suegro tiene sus ideas y ustedes saben. Así que yo me pongo a analizar la escena del crimen. Y digo, bueno, fueron dos. Uno cargó de allá, otro de acá, lo cargaron así y se llevaron todo. Porque mi suegro decía, no, mira, seguro cortaron la cadena. Sí, pero el ladrón no se va a llevar la cadena cortada. ¿Tú crees que si pican la cadena ahí, se la van a llevar? Bueno, la dejan ahí, ¿no? Sí, pensamos como ladrón. Yo también soy ladrón en ese aspecto. Fueron dos, se lo cargaron y se llevaron todo, no dejaron nada. Y fue de noche. Aunque ya sabían, bueno, yo sabía que se le iban a llevar tarde o temprano porque no la habían amarrado en la cadena, pero nadie sabía ni el día ni la hora que se la llevaron. Si tú supieras que el ladrón va a llegar a tu casa, tú haces todo lo previsible, ¿verdad? Pero no sabes, porque ¿qué harías tú? Te compras una AK-47. La gente no entiende las armas aquí todavía, pero se asusta. Vas a defender tu propiedad privada, ¿verdad? O llamas a la policía, que aquí llega bastante rápido. Pero no digas que es un ladrón, di que es violencia doméstica y llega más rápido. Y vas a ver que encontramos que es como ladrón en la noche. Y los cielos pasarán con gran estruendo. Y la gente como Hagi y Tim LaHaye y todos quieren poner algunas cosas en cada asunto que ocurre en el mundo y ese es un error y una equivocación. ¿Cuál debe ser siempre el aspecto práctico para nosotros como creyentes? El versículo siguiente, 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto es lo bíblico. ¿Qué es lo que ocurre con el creyente que aguarda la venida del Señor? Debe siempre vivir en santa y piadosa manera. Fíjate lo que dice más adelante en el versículo 17. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y muchos como nuevos creyentes aprendemos este versículo, que tenemos que crecer en la gracia y conocimiento del Señor. Amén. Pero está bajo relacionado con la segunda venida de Cristo. O sea, ¿cuál es el próximo paso para ti y para mí como creyente? Vivir en santidad. Tenemos que seguir creciendo en la gracia y conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a vivir en una manera santa y una manera piadosa. Y nota el versículo siguiente, esperando y apresurando para la venida del día de Dios. Y esto es diciendo como que nosotros corremos a Él. ¿Sabes por qué? Porque mientras el pueblo de Dios es más santo, es más perseguido. Cuando el pueblo de Dios sea más santo, vamos a encontrar más gente que va a venir y va a creer en el Señor. Van a venir grandes persecuciones. Esto no es ninguna profecía nueva de parte de Arzafabra y Guaite. No, no, no. Van a venir más presión sobre los creyentes. Lo vamos a ver dentro de unos minutos, si no la próxima semana. ¿Cómo no debéis vosotros vivir en esta santa manera y piadosa de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nosotros no aguardamos un paraíso, querido hermano. Como la gente se equivoca. ¿Por qué piensas tú que la razón que este mundo que vivimos es injusto? ¿Alguien cree que vivimos en un mundo justo en primer lugar? Algunos me ponen cara de autogol o de purgante. Este mundo es sumamente injusto. ¿Estamos de acuerdo? ¿O le faltó café? Cuando Pedro dice, nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. La gente te comienza a hacer pajaritos, ¿verdad? Yo creo que vamos a emplear una expresión entre colombiana y una expresión puertorriqueña, ¿no? Estás soñando con pajaritos preñados para parir desilusiones, desengaños. Este mundo no es justo. Aquí no va a haber justicia. Tú y yo somos víctimas de la injusticia día tras día, en alguna manera u otra. Se trata de poner justicia. Tratamos de vivir en gobiernos que podamos vivir nosotros alegre en la búsqueda de la felicidad, pero no es justo. El mundo ha buscado siempre equilibrar su justicia entre niños, mujeres y hombres y trabajos y profesiones, pero no hay justicia. La idea que tenemos de justicia es muy raro. ¿O es totalmente distinto de la obra de Dios? Por ejemplo, ¿tú le pedirías justicia a Dios? Siempre hago pensar a las personas. No, yo le pido a Dios que sea bondadoso y misericordioso. Pero a menos que Dios sea justo contigo, tú no puedes entrar al cielo. ¿Y quién puede ser justo? Porque justo no hay. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. Necesitamos la justicia de Cristo. Y por eso es que Cristo viene a poner orden y justicia. Ahora conecta los puntos. Cuando el Señor venga, es por eso que hay un cielo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia. Porque si hubo un acto más injusto, fue el de Cristo en la cruz del Calvario. Fue fue justo de parte de Dios para poder salvarnos a nosotros, pero fue un acto de suma injusticia de parte de los hombres, porque era tú y yo lo que teníamos que pagar. Pero he aquí el problema, que aunque tú y yo pudiéramos pagar, eso no sería suficiente para estar con Dios. Por eso Dios envió a su Hijo, y por eso la gente confunde el gran amor de Dios. Porque el gran amor de Dios es cubrir esta suma injusticia en que su Hijo muere por nosotros, que no lo merecíamos. Y nuestros hijos y los jóvenes se debaten, ah, eso no es justo. No es justo lo que el profesor hace, no es justo lo que la maestra dijo. Me discriminan por aquí, los hispanos vivimos con ese trauma de que nos discriminan por todas partes, como si fuera algo justo o injusto. La verdad que todos somos malos, mentirosos y engañadores de acuerdo a la Escritura, pero esperamos de Dios ese mundo nuevo donde mora la justicia. Entonces, ¿cuál es la aplicación final en cuanto a todo esto? Vivir en santa y piadosa manera de vivir. Por eso Pedro está diciéndonos que tenemos que vivir mansamente para demostrar lo que creemos. Así que siempre que yo pienso en la segunda venida de Cristo, es que yo me apresuro, yo corro para que cuando el Señor me llame a cuenta, no para decidir mi salvación, sino a ver que ha sido siervo fiel. Entonces le voy a dejar esta tarea porque el tiempo nos ha ganado, ¿verdad? Pero le dejo esta tarea de Mateo capítulo 24. Vamos a estudiar Mateo 24 del 1 al 51 la próxima semana, para que lo anoten, y compárelo con segunda de Pedro capítulo 3, porque aquí el apóstol Pedro está diciendo que los mandamientos del Señor y Salvador, y vamos a compararlo con el sermón del monte del Olivar, cómo es que él habla del tiempo del fin, porque aún los apóstoles en aquel momento, antes de la muerte de Cristo, se preguntaron, ¿qué señal hay del fin? Entonces, la próxima semana, Dios mediante, hablaremos las señales que Cristo habló del fin, el próximo año. ¿Amén? ¿Qué señales hay del fin? Y ustedes mismos piensen, ¿eh? Porque hay muchas que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y hay muchos que están allí, a la vuelta de la esquina. Y les voy a dejar con esta proposición. Vivimos en el tiempo del cumplimiento de la profecía, donde la desnaturalización de lo natural es lo común. ¿Me entendieron la palabra? La desnaturalización de lo natural se está convirtiendo como algo común y es una señal del fin del mundo. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude. Señor, al terminar esta exposición, te alabamos porque ciertamente tú vienes. Ayúdanos a vivir esta santa y piadosa manera de vivir. No es algo subjetivo, algo que encontramos en tu escritura, donde tú hablaste de la parábola del mayordomo infiel, que se puso a vivir como un mayordomo cruel, haciendo cosas que no debía. Y hoy día vivimos en tiempo en que los cristianos no tienen ninguna diferencia con los no cristianos, en fornicar, en adulterar, en mentir, en robar. Ciertamente eso no puede ser. La exhortación de tu apóstol Pedro es que debemos vivir piadosamente. Que podamos terminar nuestro pan diario, el plan de lectura anual. Porque sólo así podemos vivir piadosamente. Que podamos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Que podamos ser buenos empleadores y empleados en honestidad. Ayúdanos a vivir en santa, piadosa manera. Anhelar tu santidad. Alabamos a los hermanos que cumplen sus deberes cuando asisten a la iglesia. Están atentos a tu palabra y la ponen por obra y por práctica. Señal de que están ungidos por ti. Que sostienen tu obra, aportan a la obra de Dios de corazón. No por exigencia ni por vanidad. Con corazón alegre, que se reúnen en las casas y sacamos tiempo para reunirnos en los hogares y discipularnos los unos a los otros y ser ejemplos los unos para los otros, Oh Padre, las cosas que estamos viendo realmente hay una desnaturalización de lo natural. El tiempo se acerca. Haz que tu pueblo viva confiadamente y que debemos apresurarnos en vivir en piedad y en santidad. Cuida a tu pueblo, Dios, al terminar este año, al comenzar uno nuevo que esté lleno, pletórico de tus bendiciones. Sabemos que el mundo seguirá de mal en peor. Los indoctos inconstantes irán a la destrucción, pero nosotros aguardamos de ti cielo nuevo y tierra nueva. Oh Padre, escucharás el clamor de tus hijos muy pronto, cada día más y más, de que tú vuelvas. Mientras tanto, ayuda a nuestras generaciones jóvenes, a nuestros hijos, nietos, a los jóvenes que están por casarse, a nosotros como matrimonios, adultos, a vivir siendo modelo y ejemplo para ellos. Guárdanos, pues, Señor. Dejamos esta oración abierta para que tú, en la música, en el himno final, la puedas terminar. Encomienda a Jehová tus caminos. Encomienda a Dios tus pasos al terminar este año y comenzar uno nuevo.